Muy bien, amigos, les habla Eduardo Martínez. Estamos aquí acompañados de Pedro Pablo Razzuri, vicepresidente de Evópoli, ingeniero civil de la Universidad Católica, magíster en ingeniería. Vamos a aprovechar todos esos magísteres y además estudiaste en el London School of Economics. Ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Y tú nos estabas haciendo una réplica a lo que Joaquín Villarino nos hacía ver, que la minería hace tiempo que se viene preparando para esta ola de cambios que viene y ha hecho un trabajo bastante serio a través del Consejo Minero, pero parece que en otros sectores no vamos tan avanzados, pero parece que la ola nos llega igual, digamos.
Absolutamente. Cuando uno mira, uno de mis primeros trabajos fue en Endesa y yo conocía las plantas de Endesa donde había poblaciones, jefe de central, gente viviendo, operadores que operaban la central, y eso hoy día son centrales que se mantienen y operan desde un país muy lejano. O sea, los aerogeneradores, las centrales eólicas de hoy día, las que están instaladas en Chile, se operan en Alemania, se operan en India, depende de dónde, y se mantienen desde allá. O sea, la verdad es que el salto tecnológico es gigantesco y, por lo tanto, la necesidad de reconversión es muy grande, y en ese sentido la reforma laboral claramente le hace un daño a la fuerza de trabajo chilena, y eso creo que es importante. Hay que darse cuenta que lo que se necesita es más flexibilidad, más libertad, más espacios que permitan que las personas vayan adaptando su forma de enfrentar el trabajo de acuerdo a los cambios que se producen.
Bueno, como dice Pedro Pablo, esta reforma sindical, porque lo que hace le entrega más poder a los señores que democráticamente se supone son elegidos como jefe del sindicato y se pueden reelegir eternamente, pero en el fondo no soluciona los problemas de flexibilidad, de incorporar a la mujer, a la gente joven, de haber gente que tiene multitrabajo, que eso va a ser muy real, que haya personas con 3, 2 trabajos. Eso no lo contempla. Y te quiero preguntar un poco por lo que dice Pedro Pablo. Joaquín, ¿tú estás viendo en la minería también esta tendencia de que, él daba el ejemplo Endesa, donde se manejan centrales eólicas desde Holanda, Alemania, no sé, Alemania creo que dijo? ¿Qué va a pasar en la minería cuando se vaya a minería subterránea? ¿No va a pasar lo mismo con el manejo de los...?
Hay algunos datos que son fantásticos. Cuando tú analizas las dotaciones proyectadas por los futuros proyectos mineros, todas ellas prevén para yacimientos de similar magnitud una cantidad de trabajadores notablemente inferior a la actual. Y eso no solo quiere decir que las actuales están sobrepobladas, que de hecho había mucha más gente, se ha despedido 44.000 personas y no se ha disminuido la producción del país en una tonelada, digamos. Eso es bastante indicativo que algo no se está haciendo muy bien. Pero además es porque el avance tecnológico es tan grande que los yacimientos mineros saben que la tecnología va a reemplazar mano de obra, sobre todo si la mano de obra comienza a ir aparejada de una legislación que, en vez de facilitarte la vida, te la hace más compleja. Tú tenés que tratar de solucionar el problema para poder subsistir. Hoy día ya existen yacimientos en el mundo, y en Chile también hay más de algunos, en que, por ejemplo, no existen operadores de estos grandes camiones propios de la minería, sino que son telecontrolados, telemanejados. Y eso no solo se hace desde el yacimiento, tú lo puedes hacer desde Antofagasta, lo puedes hacer remotamente, y pasado mañana lo puedes
hacer
incluso lo puedes hacer desde Sydney o lo puedes hacer desde Toronto. Es decir, la tecnología nos va introduciendo en un mundo de cambios radicales que va a requerir el desarrollo de nuevas competencias y la adaptación del mundo laboral en general a una nueva realidad muy distinta.
O sea, ¿nos ponemos a llorar o decimos frenemos esto con una legislación que impida que un proyecto se desarrolle sin incluir personas en cantidades definidas, o le damos las competencias a esas personas para que, ¿por qué no?, puedan ser el que opere una mina en Australia? Si, ¿por qué no podemos?
Yo miraría esto, fíjate, yo lo miro igual como cuando se produjo el cambio económico de este país en la década de los 80, cuando tú tenías una economía tremendamente protegida, llena de aranceles que protegían los productos chilenos, productos, precios un poco garantizados, y de repente cambiaron las reglas del juego y dijeron, oiga, mire, vamos a barajar el naipe de nuevo, ahora no vamos a tener televisores Antú y andar solo en Peugeot armado en Iquique, sino que aquí van a llegar autos japoneses, coreanos, vamos a tener televisión en colores de otras partes, y aquí muchos se pusieron a llorar, y la verdad que se fueron a las pailas, y en cambio hubo un mundo de personas que dijo, flauta, que hay una oportunidad, y además después salimos a conquistar mercado al mundo y cambió la economía radicalmente. Yo creo que ese es el escenario que enfrentamos hoy día. Uno es ponernos a llorar, dejar de invertir, ya no la pelota para la casa, y la otra es reinventarnos, y decir, ah, ya, muy bien, cambió las reglas del juego, y las reglas del juego cambian con esta legislación laboral o otra. Así yo creo que esta legislación laboral, que no considero que sea muy positiva, es como tratar de frenar Uber, digamos. Al final del día, la tecnología se va a comer, y lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en cómo vamos a vivir el Chile del siglo XXI, nuestros hijos, nuestros nietos, cómo vamos a avanzar hacia allá. Y ese es un gran desafío, porque significa mucha imaginación, significa desapegarse de la contienda cotidiana, desgastante, pobre y bastante latera, para ser franco, y pensar en otras claves muy distintas, que son mucho más entretenidas y desafiantes. Y aquí hay un mundo de cosas por hacer, y Chile tiene talento, oportunidades, industrias grandes. Tenemos industria del salmón, la industria vitivinícola, tenemos la industria minera, tenemos la maderera, la alimenticia. Hay muchas cosas donde podemos trabajar y reinventar, digamos.
El otro día Bernardo Fontén nos decía que esta reforma laboral es un poquito lo que... es bueno el ejemplo Uber, porque un grupo que es uno de cada ocho de los empleados está representado y va a ser protegido por esta ley. Pero ¿qué pasa con el resto, Pedro?
No, y claramente además estamos hablando de un mundo global, y sobre todo con lo que se está llamando la cuarta revolución industrial. Con la tecnología se hace cada vez menos relevante estar ahí para hacer algo. Entonces, la posibilidad de que si me resulta difícil contratar cerca, bueno, contrato más lejos. Y en los desarrollos tecnológicos hay mucho de que el trabajo se hace primero con multiculturas, con nacionalidades, con personas de distintas nacionalidades, pero además instalado en distintos países. Entonces, la verdad es que yo comparto lo que dice Joaquín. Esta es una traba bien molesta, bien equivocada, y que apunta en la dirección contraria, pero que además va a ser saltada por la realidad. La realidad de la capacidad que tiene...
Para decirlo simple, Internet va a hacer que, de alguna manera, si hay una persona en India que está dispuesto a hacer ese trabajo, lo va a hacer desde allá.
Y yo comparto que hay mucha creatividad, mucha habilidad en Chile. Entonces, no nos conviene ponernos trabas absurdas para ese potencial de desarrollo que tenemos. Todo lo contrario, hacer lo que se hizo en los 80, de abrirnos y hacer que la creatividad compita afuera y vaya tomando mercado.
Y en lo concreto, Joaquín Villarino, ¿qué ejemplo nos puedes dar, bien concreto, por ejemplo, para que los auditores entiendan, de competencia? Porque no vamos a arreglar la enseñanza básica y media, eso son 10 años, pero ¿cómo podemos arreglar para que un operario que quedó obsoleto, porque al final tú mismo dices, los camiones hoy día no se manejan, sino que se operan con un joystick, ¿cómo lo podría hacer?
Yo creo que hay dos ideas fundamentales. La primera, todas las grandes reformas importantes toman tiempo. Por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia. Una cosa, si queremos hacer las cosas bien, eso va a tomar tiempo.
¿De qué plazo? ¿Décadas?
Oye, yo creo que los cambios educacionales profundos toman décadas, y lamentablemente la línea educacional también vamos guateando, digamos, porque estamos mal enfocados. Creo yo que le estamos dedicando mucho tiempo y recursos a un área que no es primordial. Nosotros debiéramos enfocarnos como país en la educación técnica. Eso es lo que nosotros tenemos, y debiéramos enfocarnos en la educación, en la innovación, en la forma de pensar, de enfrentarse a un nuevo mundo, en la educación en idioma.
La de técnico es lo que decía Joseph Ramos, de incorporar dos años más de
efectivamente
capacitación.
Efectivamente, o sea, hoy día no tiene ningún sentido tener carreras de ingeniería de 7 años, si la gente en 4 años ha aprendido y después tiene que salir a trabajar y en el mundo real después puede volver. Hay un montón de sistemas. Pero una cosa es esa, yo creo que los cambios reales y profundos son cambios culturales que toman tiempo. Pero segundo, esto no quiere decir que uno se tiene que quedar esperando. El largo pasa por el corto, y tenemos que ir haciendo cosas en el corto plazo. Entonces, te voy a dar un ejemplo súper concreto, que es lo que hemos hecho nosotros. Lo que nosotros hicimos fue definir durante los últimos 4 años, esta es una pega que llevamos haciendo hace rato, entre toda la industria, que es un esfuerzo colaborativo magnífico, porque normalmente las industrias son bastante egoístonas. Lo que hicimos fue definir los perfiles de la gente que necesitábamos en la faena. Y por ejemplo dijimos, mire, el operador de un equipo móvil, ¿qué necesita saber ese señor hoy día? Es lo que está saliendo con los conocimientos suficientes de INACAP, de Duoc o del centro. No, fíjese que ese señor llega para acá y además yo tengo que dedicarle 2 años para enseñarle dentro de la empresa.
Porque ya el camión es de distinta tecnología.
Claro, y entonces, oye, ya hay unos simuladores y tú hoy día podías aprender a manejar un camión en una sala de 1 metro por 2 metros, digamos, y esta cuestión funciona perfecto, con un 3D, y le ponen un simulador fantástico, oye, y hasta el asiento del camión se mueve igual, y cuando te das vuelta tenés la sensación de que te fuiste a la punta del cerro. Bueno, lo que nosotros hicimos fue definir perfiles, asignarles competencias, hacer pública esta información y decirle a todos los centros de formación inversión, esto es lo que necesito, esta es la inversión que se necesita hacer usted. Nos gastamos más de 5 millones de dólares durante 4 años en hacer toda esta información, y hoy día, en una asociación estratégica con la Fundación Chile, toda esa información es pública, los centros de formación se han alineado, y estamos desarrollando, por ejemplo, montones de competencias vinculadas con la minería subterránea, que es un tema que viene. La minería del futuro es minería subterránea. Nadie piensa que los grandes yacimientos mineros, piensa tú, un solo dato, freak. Toda la producción de Chile actual, que es próximamente 6 millones de toneladas de cobre, tú la puedes encontrar en un yacimiento que está entre Andina y Los Bronces. Podríamos tener otros 6 millones de toneladas al año ahí. Y eso va a tener que hacerse fundamentalmente con minería subterránea. Y es un cambio tecnológico fantástico.
Pero Pablo nos daba un ejemplo ahí en la parte explosiva. Entiendo que
absolutamente. Hay trabajo para de tecnología y desarrollo en donde las empresas chilenas han sido bien destacadas en su capacidad de hacer todo el proceso de los explosivos en forma automatizada.
O sea, que creo que el desafío era el Wi-Fi, no funciona abajo y tuvieron que desarrollar algo especial para eso, es tecnología. Y esa es Made in Chile.
Absolutamente. Y en la línea de lo que estábamos hablando, realmente, si nosotros queremos ser competitivos, tenemos que abrirnos. Esa es la estrategia que hace del país un lugar de mejores oportunidades.
Bueno, aquí me dice Sebastián que tenemos que hacer una pausa.